Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Todo el equipo le estamos saludando en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por el favor de su escucha, también de la comunicación que usted amablemente genere para este espacio, lo apreciamos infinitamente. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. Asesinan a 22 personas durante el fin de semana en Sinaloa, a pesar del arribo de más de 1,000 soldados. Esta semana podría haber acuerdo entre Estados Unidos y México sobre aranceles, anticipa la presidenta Claudia Sheinbaum. Confirma la Secretaría de Educación la creación de más de 37,000 lugares para estudiantes de preparatoria.
Bueno, son 37,500 nuevos lugares. Hay 20 preparatorias nuevas que ya se están construyendo, ya se hicieron las licitaciones, ya lo habíamos presentado aquí.
Urge la Cámara de Diputados a prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad.
En varios países del mundo hay restricción y prohibición para menores de edad. Y nosotros no estamos haciendo nada por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Son bebidas que generan adicciones.
A partir de este viernes inicia la inscripción de las mexicanas de 60, 61 y 62 años al programa Mujeres Bienestar, recuerda la secretaria del ramo, Ariadna Montiel.
Va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto. Actualmente ya hay más de 1,000,000 de mujeres registradas en la pensión.
Un joven fue vinculado a proceso por un juez de control después de ingresar e incendiar la casa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Nos hace llegar un reporte, Lucía Regalado dice, no tenemos luz en toda la colonia Guayabitos, en Tlaquepaque. Desde la mañana hablamos a la Comisión Federal y no contestan. Si no les contestan, pues entonces no han podido generar el reporte, por lo que le pedimos a la Comisión Federal de Electricidad que cheque este reporte que hacemos a través de este medio de los habitantes de la colonia Guayabitos en Tlaquepaque, que desde la mañana están sin luz y no han podido ser atendidos, según nos refiere Lucía Regalado. Espero que podamos coadyuvar, Lucía, a que la Comisión Federal de Electricidad atienda esta situación. Y te saludo, Edgar Flores Maciel, con la información de inseguridad. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues hechos relevantes han ocurrido durante las últimas horas en materia de seguridad y voy a iniciar platicándoles sobre esta balacera registrada la noche de ayer domingo en las inmediaciones de la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá. El saldo de esta agresión múltiple fue de 4 personas, 4 hombres heridos, entre ellos un adolescente de tan solo 14 años de edad. ¿Qué se sabe de este ataque múltiple? Bueno, pues lo que informaron las autoridades es que un grupo de personas se encontraba enfrente de una cancha de fútbol, en un campo abierto, y estaban ingiriendo bebidas embriagantes al exterior de una vinatería, cuando de pronto los sujetos llegaron y sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra con un arma calibre 9 milímetros. En decena fueron localizados al menos una decena de casquillos de esta pistola, de esta arma, que fueron asegurados e incorporados a la carpeta de investigación. Mientras tanto, cuando recibieron el reporte, policías tonaltecas se trasladaron hasta la calle San Miguel, al cruce con Hipódromo. Sin embargo, ya no se encontraba ningún lesionado. Esto debido a que su familia les había hecho el traslado por medios particulares a 2 puestos de socorros, en específico a la Cruz Verde Pajaritos y al Cerro de la Reina. Sin embargo, debido a que esta última Cruz Verde, la del Cerro de la Reina, pues no está todavía habilitada, los tuvieron que trasladar en ambulancia hasta otro puesto de socorros para que recibieran atención. Hubo pues poca información por parte del municipio, habrá que decirlo, solamente informaron que el adolescente presentaba un impacto que le atravesó el fémur. Otro de los heridos, adulto, bueno, pues él presentaba un impacto en el cuello, y del resto de los lesionados se desconoce su estado de salud. La escena fue procesada por forenses, así como también por elementos de la fiscalía, repito, al menos una decena de casquillos percutidos. entre este pánico que se apoderó de algunos locatarios que fueron testigos de esta agresión múltiple. Y luego también comentarte que durante la mañana de hoy, pues prácticamente antes de que saliera el sol, un macabro hallazgo se hizo en la colonia La Punta, también del municipio de Tonalá. El reporte inicial que se hizo a 911 refería sobre una camioneta de carga pesada, específicamente una camioneta de 3 toneladas, y se estaba incendiando ahí sobre el periférico nuevo, una brecha pegada a la carretera libre Zapotlanejo. Cuando llegan los bomberos confirman que en efecto la unidad estaba pues siendo consumida por las llamas, se abocan primero pues a aniquilar el fuego, y en la remoción de escombros se percatan que en la cabina estaba el cadáver de una persona completamente calcinada. Ya por protocolo pues se pidió el apoyo de paramédicos, corroboran el deceso, pero debido a las condiciones en cómo quedó la víctima, no fue posible determinar ni su sexo ni su edad. Hay la presunción de que esto fue de manera intencional, es decir, que no fue un siniestro pues accidental el que el camión se haya calcinado, debido a que la unidad estaba pues en una zona despoblada y poco usual para que se estacionen vehículos de carga en este punto, y la fiscalía también se encuentra investigando el caso. Y finalmente comentarte lo que revela hoy justamente la Fiscalía Estatal, porque se pidió a la FGR la extradición de Venezuela hasta Jalisco de Carlos Cene. Él es el exdirector de Just Holding, esta empresa fraudulenta que ha afectado a miles y miles de usuarios, nada más nada menos que 3.665 afectados por un monto de este megafraude de 1.888 millones de pesos. Él fue detenido en Las Vegas el pasado 24 de abril por personal de migración estadounidense, y bueno, posteriormente las autoridades lo trasladaron hasta Venezuela. Es por ello que la Fiscalía de Jalisco ha pedido ya a las autoridades venezolanas que lo extraditen para acá, donde pesan la gran mayoría de las carpetas de investigación de este megafraude, en espera de que la colaboración pueda darse y que la brevedad, pues este sujeto señalado como principal responsable de este fraude millonario puede estar respondiendo a las autoridades jaliscienses. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchas gracias. Que tengas buena tarde y una mejor noche.
Igualmente para todos, muy buenas noches.
Vamos a hacer el corte comercial y regresamos. El Mundial de Fútbol para el próximo año, donde Guadalajara tendrá algunos juegos, tres, si no me estoy equivocando, ha puesto a todo el mundo a tratar de darle pues una cara distinta a la ciudad, de arreglar lo que está desarreglado, es decir, barrer, ¿no? Va a venir la visita, barre, echa la basura allá abajo de la alfombra. Hagamos lo que se pueda para que medio luzca decente esta ciudad. En fin, dentro de estos planes hay uno que pretende que la Minerva se vuelva pues peatonal, pero la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción cuestiona precisamente las obras en este punto. José Luis Jiménez Castro Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, México? Muy buenas tardes. Usted recordará la declaración del gobernador del estado, Pablo Lemos, en el sentido de que pues a la Minerva le quiere poner su zona peatonal para que la gente se tome una selfie en la Minerva. La idea era con motivo justamente del Mundial de Fútbol, visitantes o no visitantes que pasaran a la Minerva a tomarse una foto. Sin embargo, el proyecto, pues que creo que nada más se lanzó así, porque ni siquiera incluso se ha comentado cuándo comienzan las obras, cómo van a ser, o sea, no hay un proyecto todavía. Pues sí, fue visto de manera muy crítica por parte de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, particularmente el urbanista y vicepresidente de la MIC, el arquitecto Mario Alberto Bueno, en el sentido de que dice, a ver, ¿realmente necesitamos tomarnos una foto o una selfie en la Minerva? Es lo que Guadalajara necesita. Si hay ya vía recreativa, y en la vía recreativa, pues te puedes tomar las selfies que quieras en la Minerva. Bueno, y más que eso, lo que generaría el cerrar la glorieta Minerva o hacerla más chica en una zona donde, por costumbre, por como como quiera usted diga usted, la zona Minerva es un lugar donde pasan muchos carros, ¿no? Digamos, es la confluencia de tres avenidas importantes, Vallarta, López Mateos y Avenida Agustín Yáñez. Entonces, no lo ven con muy buenos ojos, y así lo explica el vicepresidente de la MIG, precisamente el arquitecto Mario Alberto Bueno. Escuchemos.
Mira, lo poco que he visto en la parte geométrica es como todo, ¿no? Tiene puntos a favor y tiene puntos en contra, creo yo, esta iniciativa. El gran sentido es, y otra vez, vamos por el inicio. ¿Qué jerarquización vial tiene este distribuidor vial donde te convergen López Mateos, carriles centrales por la parte de arriba o lo que vienen siendo laterales, la parte de Vallarta con extensión, que es nuestra salida a toda la parte hacia la costa de bienes y servicios, pues sigue utilizándose mucho esa vialidad, y aparte de esta convergencia, el distribuidor hacia donde nace La Paz y hacia otras calles que por ahí salen. Esta parte, si no la tenemos bien precisa y bien estudiada, hoy ya tenemos un caos vial, ¿no? Ahora pico. El reducir carriles, privilegiando el tema del peatón, por un sentido de que escuché en una declaración, para que tengan acceso a pie a la Minerva y poderse tomar una selfie, allí es donde uno dice, desde este punto de vista técnico, oye, es lo que necesita la ciudad, es lo que necesita la gente. La gente en verdad está ávida de irse a tomar una selfie cuando los fines de semana tenemos la ruta ciclista muy exitosa del tema Vallarta, y ahí en un domingo puedes ir y darte a selfie. En verdad esto lo necesita la ciudad. El tener tantos autos, porque va a pasar, si de por sí estamos parados con esta reducción de carriles y con esta falta de tendencia, me imagino con las partes de tranquilización de calles, con estos topes que van a poner peatones, pasos peatonales, el tener autos mucho más tiempo parados con emisiones de carbono por minuto, por segundo, ¿eso le beneficia a la ciudad cuando estamos apostando por otra cosa? O a lo mejor hay puntos en donde sí y hay puntos donde no, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor no es lo que necesitamos irnos a tomar una selfie los tapatíos todos los días, ¿no? A lo mejor necesitamos allí, en ese punto, una mejor eficiencia. Y a lo mejor habrá otros puntos, como lo que pasó con el Paseo Alcalde, en donde sí la ciudad disfruta plenamente de ir y caminar y disfrutar y tal del centro histórico de la ciudad. Es lo que tenemos que diferir. Digo, no puede estar...
Bueno, ahí está algo de lo que nos decía el arquitecto Marco Alberto Bueno, vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción. Le pido a la autoridad que analice bien el proyecto, porque para tomarse una foto en la Minerva, pues puede ser un fin de semana. Dice que va a pasar de lunes a viernes, digamos, cuando todo el mundo circule en la Minerva, que no haya mundial de fútbol, que nadie quiera tomarse una selfie, o a lo mejor una que otra persona. ¿Qué va a pasar entonces? Y tomando en cuenta también las vialidades que, como te comenté, confluyen con Vallarta, López Mateos, Agustín Yáñez, ¿qué va a ocurrir? El proyecto todavía no se ha destapado del todo, así que hay que esperar, ojalá se tomen en cuenta sus opiniones, porque bueno, ya ves que el actual gobierno es así como que escuchar opiniones que no sean de su color, pero bueno, ahí está la propuesta de la gente de la MIG. México, es el reporte que te tengo.
Pues sí, es que el asunto es de que lo que se vaya a hacer que resulte práctico, no como ocurrencia, ¿no, Huicho? ¡Ay, como viene el turismo! ¡Ay! Y luego dices, híjole, esto que hicimos me parece que fue una soberana tontería, ¿no? Entonces, es algo que tiene que quedarse permanente. Entonces, si va a servir, pues que se quede. Si no, no solamente porque, ¡ay, el mundial! Y me explico, por la calentura del mundial, pues. No, nosotros nos quedamos aquí.
Sí, bueno, acuérdate que cada gobierno le ha metido mano a la Minerva, ¿eh? Cada gobierno de los colores que quiero que te guste, si checa una foto de cuando los Tecos fueron campeones, no me acuerdo en qué año serían los Tecos campeones, a como está ahorita la Minerva, va a ver que lo único que es original es la Minerva misma, lo que la sostiene, digamos, y párale de contar, porque ni la fuente, ni los jardines, ni las calles, ni el adoquín, es lo mismo de aquellos años en que el Tecos fue campeón. Entonces, sí le han metido mano, pero es que ahora la idea de este proyecto del gobierno actual es que se conozca, o sea, que la Minerva la pase por abajo. Entonces yo no sé cómo le van a hacer, si van a poner escaleras, o van a hacer un túnel, o cómo le harían. Por eso es que, bueno, todo el mundo opina y propone que no le vayan a meter mano a las vialidades, que si de por sí está la circulación en la zona, solo imagínate restringiendo más carriles de circulación, Meche.
Sí, eso era lo que yo me preguntaba, ¿cómo vamos a llegar a la Minerva? Porque ahorita actualmente, si alguien quiere una foto ahí en la Minerva, pues tiene que sortear a los coches, ¿estás sí. de acuerdo?
Sí, sí, así es. Imagínese la bolita Chapalita, las modificaciones que le hicieron a la bolita Chapalita, hicieron una zona peatonal, le pusieron ciclovía. Es la glorita Chapalita, y cómo se atora la circulación, ¿eh? Es la glorita Chapalita, ahora imagínate en la glorita Minerva, ponerle pues todo lo que le quieren poner, pero bueno, no adelantemos vísperas, todavía no presentan el proyecto, y hay que estar al pendiente. Meche, nada más, tocante este asunto, comentarte que desde ayer por la tarde está cerrado el cruce de Avenida México y Américas, también como parte de los trabajos de las obras con rumbo al Mundial. Desde ayer en la tarde usted, si viene bajando por Avenida México, quiere cruzar Américas, no lo va a poder hacer rumbo a Chapultepec, o lo van a desviar a la izquierda, o lo van a desviar a la derecha, porque ya le empezaron a meter mano a esta plaza que está ahí donde se coloca el tianguis del Trocadero y todo esto, el Monumento a la Patria, ya le están metiendo mano y ya hay cierres a la circulación, Meche.
Okay. A ver, mira, aquí el señor Fernando Rubén Brito. Bueno, gracias por esa información, Huicho. Nada más que me acaba de pasar ver una llamada. Dice Huicho, son tres equipos que no sobresalen a nivel mundial. No tiene caso hacer todo este caos vial. ¿Tres equipos?
No, van a ser, que había dicho tres partidos. Tengo entendido que van a ser cuatro partidos, ¿eh? Cuatro partidos de aquí en Guadalajara. Tengo entendido, hay que preguntarle a Manuel ahorita que venga. Pero todos digo que son cuatro partidos, entonces, y a ver qué equipo nos van a tocar. Uno es seguro que es México. Ese es un hecho, porque México está en Monterrey, en México y en Guadalajara. Pero los otros tres, no sé quiénes vayan a ser, porque todavía ni siquiera el sorteo hace, Meche.
No, pues ni siquiera están los clasificados completos. Ya una vez que están clasificados, se hará el sorteo.
Sí, así es.
Sí, entonces, Exacto. Bueno, pues Huicho, muchas gracias por la información.
Hasta luego, Meche.
Que estés muy bien. Cambiamos de tema. La presidenta Claudia Sheinbaum niega que existan presiones por parte de los Estados Unidos por el tema de la inseguridad y señala también que es muy factible que pues ya esta semana pueda haber un acuerdo con el vecino país del norte justamente sobre los famosos dichosos tan llevados y traídos aranceles. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles nuevamente. Pues sí, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que de entrada México no acepta injerencismos y que por tanto tampoco hay presiones por parte del gobierno de Estados Unidos que estén relacionados con el fentanilo o la seguridad para la renegociación del T-MEC. Escuchemos a la primera mandataria.
Absolutamente falso. De toda falsedad. Es esta pretensión de algunos columnistas de querer dar la idea, que además, increíble, cuáles son sus fuentes, cuáles son sus... de querer dar a conocer de que ellos tienen muchos contactos y que tienen información privilegiada. Nada más que sus contactos y su información privilegiada, pues no tiene ninguna información privilegiada, porque es absolutamente falso. Primero porque nosotros no aceptamos injerencismo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. No se acepta el injerencismo en nuestro país y le recuerda a todos, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos, y particularmente a los empresarios estadounidenses que pues aseguran que para renegociar el T-MEC hará falta que México ceda en temas como el combate al fentanilo o la inseguridad en México, y por eso reitero que con Estados Unidos hay coordinación sin subordinación. Y del Mundial, efectivamente son cuatro juegos de la primera fase en Guadalajara.
Te agradezco el dato que también aquí me comparte mi compañero Luis Ángel Carranza, y me pone inclusive hasta las fechas. Jueves 11 de junio, jueves 18 de junio, México contra un equipo por clasificar, sería esa fecha. Gracias. Martes 23 de junio y viernes 26 de junio. Gracias a Luis Ángel también.
Pues ahí está la información.
Pues ahí está. ¿A cuál vas a ir, Arturo?
Yo espero, si Dios me lo permite, a los juegos que se lleven a cabo en la Ciudad de México.
Ah, muy bien. Me compras mi boleto también. Yo te acompaño.
Pero si Dios me lo permite como reportero.
No le hace, necesitas una chichincle.
Más bien, si quieres te llevo como carga maleta.
Anda, pues por eso la chichincle.
No, se oye más feo, pues por eso mejor le cambié.
Ah, eso se oye, es una palabra bonita, chichincle.
Más suavecito. No, es que van a decir que viene del náhuatl. La verdad no tengo idea, pero me imagino que sí.
Es factible. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato. Buenas noches.
Hasta el rato, hasta el mundial. Ahí nos vemos. Bueno, antes de ir a la pausa, hay participación. Noticias Celia Jara. Si vivo en Lomas del Paraíso, en el municipio de Guadalajara, ¿dónde me toca ir para hacer la solicitud de mujeres de 60 y más? Celia, tiene que meterse a la página de la Secretaría de Bienestar, la página de Internet. Ahí en la página de la Secretaría de Bienestar va a encontrar usted que está la información de este programa Mujeres Bienestar, que es como se llama, Mujeres Bienestar. Y entonces ahí usted ingresa, puede checar por estado, por municipio, en donde están precisamente los módulos donde usted pudiera ir a registrarse precisamente para este programa Mujeres Bienestar. Pero tiene que meterse a la página de Internet de la Secretaría de Bienestar. Fausto Guzmán, ¿es cierto que los hombres de 60 a 64 se pueden registrar en la ayuda de bienestar en agosto? No, Fausto, esto es solamente para las mujeres. A partir de los 65, sí. Pero el de 60 a 64 ahorita es únicamente para mujeres. Y bueno, pues ahí parte de la comunicación, 33, 38, 13, 15, 15, 33, 38, 13, 14, 21, y WhatsApp, así como Telegram, a sus órdenes. Ah, mira, acá tengo más mensajes. Miguel Ángel Navarro, sinceramente este gobierno de MC es un desastre, y más con sus ocurrencias como sus postes negros en todas las esquinas, semaforización de la glorieta de la Normal, semáforos que instalaron cuando remodelaron Enrique Díaz de León una cuadra o dos antes de llegar a dicha avenida, los topes por toda la ciudad como para sustituir a los agentes de tránsito que ya casi ni se les ve, el abandono a parques, jardines y parques lineales, y así podría mencionar más detalles que son una tristeza. Me arrepiento de haber votado por MC nuevamente. También nos dicen, ¿por qué si hacen falta choferes en tren ligero, macrobús y unidades alimentadoras? ¿Por qué los directivos de Citeur sacan de trabajar a las mujeres choferes para ir a comer, pasear y otras actividades curriculares? Esto es lo que escribe Jorge Rojas. También desde Paramount, California, gracias don Arturo Alonso, muy amable por el saludo. Nos dicen, buenas tardes, tanta gente encarcelada mientras Eli Castro y compañía libre, yo exijo cárcel y reparación del daño inmediato, dice Sergio Segura. A ver, Carlos Hernández, buenas tardes. Muchas gracias, don Carlos, es usted muy gentil. Le paso este mensaje también a mi compañero Roberto Álvarez, que tienes un fan en don Carlos Hernández, Roberto. Ah, muy bien, que cuando lo invita a cenar, dice Roberto. Gracias, gracias, don Carlos. Le mandamos un fuerte abrazo. Es usted muy gentil. Vámonos a la pausa comercial. Tonos.
Oh, cuidado, oh, el ingeniero.
El diseñador.
Ya, no.
Les tengo al diseñador del sonido de la música, ni más ni menos. Así déjame presumirlo ahora que puedo.
Muy bien, me parece, ¿no? Bien.
Hablemos de... no, te iba a decir de música, no de deportes, ¿verdad?
Mejor, ahorita de deportes y luego ya pasamos a la música, ¿te parece?
Me parece corrupto, socio, adelante.
Bueno, gracias, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues México tuvo el día de hoy su mejor jornada en lo que va del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que se celebra ya en Singapur. Consiguió 2 medallas de plata en sincronizados. Los olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya conquistaron plata en el trampolín de 3 metros sincronizados varonil, lo que representa la tercera presea para Osmar en esta justa mundialista, después de haber ganado ya plata por equipos mixtos y en el trampolín de 1 metro individual. Y dice Osmar Olvera que va por más porque todavía le quedan otras 2 competencias. Aquí lo escuchamos.
Estamos muy muy contentos, más que nada porque logramos superar nuestro récord personal en esta prueba y felices, digo, cada vez más cerca de los chinos. Ahora sí que hacerles saber que estamos aquí, que no la van a tener fácil y que cualquier error que cometan les podemos ganar. Es mi objetivo, todavía me faltan 2 pruebas, estoy confiado de que lo voy a lograr, disfrutar hoy y seguir concentrado mañana.
La verdad es que China es una potencia, la potencia mundial más importante en esto de los clavados, y México está ahí peleándole los lugares, y como lo explica bien Osmar Olvera, en cualquier descuido de los chinos, pues ahí están los mexicanos. Por lo pronto, en la plataforma de los 10 metros sincronizados femenil, también se conquistó la plata por conducto de Gabriela Gúndez y Alejandra Estudillo. La delegación mexicana suma hasta el momento en este mundial 5 medallas allá en Singapur, de las cuales 4 son de plata y 1 de bronce. El asesor principal de la escudería Red Bull de Fórmula 1, Helmut Marko, aseguró que el piloto neerlandés Max Verstappen se queda en el equipo ante las versiones que señalaban que era inminente su partida al finalizar la presente campaña. Sí, puedo confirmar que Max Verstappen conducirá para Red Bull en el 2026. El contrato de Max, con vigencia hasta el 2028, ya no cuenta con la cláusula que le permitía dejar a la escudería, sentenció Helmut Marko al medio alemán Sports.de. El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano, informó que el pasado día 15 de este mes presentó su renuncia, la cual fue avalada por la Federación Internacional, y dice que ahora sí dejará el cargo. Aquí lo escuchamos.
Hoy tengo a bien decirles que el día 15 de este mes presenté mi renuncia al Consejo Directivo. También le informé a todos los presidentes que mi ciclo había concluido. Y la Internacional, respetuosa de todo eso, quiero decirles con orgullo que se aceptó. Hoy el que viene será mejor que yo, porque no viene de una imposición, viene de los asociados.
El próximo fin de semana se realizará la asamblea en la que las asociaciones elegirán al nuevo dirigente del atletismo en México. Grandes Ligas informó hoy que se han vendido 85,000 entradas para el tercer duelo de la serie entre los Rojos de Cincinnati y los Bravos de Atlanta del sábado 2 de agosto en el Autódromo Bristol Motor Speedway, el primer juego histórico de Grandes Ligas que se celebrará en Tennessee y el cual tendrá el nuevo récord de asistencia para un partido de temporada regular en la historia, pues rebasará la marca vigente de 84,587 aficionados que se dieron cita el 12 de septiembre de 1954 en Cleveland para el duelo entre los Indios y los Yankees de Nueva York, que por cierto ganaron los Mulos de Manhattan por pizarra de 3-2. También llama la atención de que este juego, que puede quedar en la historia como el que tiene mayor presencia de aficionados, no se realiza en un estadio meramente de béisbol, sino en un autódromo, como es el Bristol Motor Speedway, el próximo sábado 2 de agosto. El pitcher cerrador de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase, fue colocado en una lista remunerada no disciplinaria en el marco de una investigación de Grandes Ligas sobre apuestas deportivas, sumándose en ese listado al derecho Luis Ortiz. La licencia remunerada no disciplinaria de Clase vence el 31 de agosto, informó Grandes Ligas en un comunicado. Tras haber conquistado el bicampeonato en la Eurocopa Femenil el domingo en Suiza al vencer en penales 3-1 a España en la final, las integrantes de la selección de fútbol de Inglaterra tuvieron hoy una calurosa recepción en Downing Street, a donde acudieron lideradas por la entrenadora Sarina Wickman y la capitana Lia Williamson. Según la BBC de Londres, la coronación de las Leonas tuvo una audiencia máxima en vivo de 12.2 millones de personas en sus plataformas, convirtiéndolo en el momento televisivo más visto este año en todos los canales, allá obviamente en Inglaterra. El entrenador del Toluca, Antonio "El Turco" Mohamed, aseguró que la League Cup es prioridad para los Diablos, pero que el formato de competencia le parece complejo. Cuestiona pues la forma en la que se va a competir en esta League Cup. Aquí escuchamos al entrenador del campeón Toluca.
La League Cup es un objetivo que tenemos, que nos propusimos en este semestre, así que esperemos poder llegar a lo máximo. Buscaremos sacar la mayor cantidad de puntos y esperemos que nos alcance para calificar, sabiendo que, otra vez repito, que los rivales que vamos a competir no nos vamos a enfrentar. Entonces es un poco complejo el formato de competencia, pero nosotros intentaremos hacer lo nuestro, que es sacar la mayor cantidad de puntos, y obviamente que nuestro objetivo es llegar lo más lejos.
Toluca debutará el día de mañana contra el Columbus Crew. Los otros duelos en la primera jornada serán Montreal ante León, New York Football frente al Puebla, Dinamo de Houston contra los Tigres, Los Ángeles Football Club ante Mazatlán y el San Diego del Chucky Lozano se medirá al Pachuca. Y el que definitivamente se va a perder al menos la primera fase de esta League Cup es Javier "El Chicharito" Hernández. Oficialmente queda fuera, ya que se confirmó hoy una vez que el Guadalajara anunció la lista de los 30 jugadores que llevará para la primera fase de este torneo, que se va a disputar en Estados Unidos. En la plantilla rojiblanca no aparece el Chicharito, quien se quedará en casa para continuar su tratamiento de la lesión que presenta en el sóleo izquierdo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
De usted, vamos por supuesto a darle salida con muchísimo gusto. Nos dice la señora González: ya no hagan más desastres con el tráfico. Ahí está López Cotilla. Nadie quiere circular porque la hicieron más pequeña y con unos supertopes quedó fatal. Saludos. Nos dicen: un puente peatonal con escaleras eléctricas como en Las Vegas es la solución para la Minerva. Es lo que propone Juan Manuel Hernández. En otra participación dice: buenas tardes, como tú dices, nada más por la calentura del mundial van a poner camiones hacia el aeropuerto. Lo que nos conviene a todos es un tren ligero, aunque dure más tiempo en hacerlo. Además, Lemus prometió un tren ligero en campaña, que no se raje. Su eslogan al estilo Jalisco se contradice. Saludos, es lo que nos hace llegar esta persona de la audiencia. Nos dicen: ¿y por qué la discriminación? Ahí no hay equidad de géneros. ¿A qué se refiere? No sé a qué se refiere exactamente con lo de la discriminación. Si me lo aclara, se lo voy a agradecer. Bueno, ahí parte de su comunicación. Y vayamos ahora con pues más información. El DIF Jalisco está alistando un conteo de personas en situación de calle que se realizará en agosto en los 125 municipios del estado, según informó la dependencia en un oficio al Congreso local. La medida responde a una solicitud del legislativo para crear un padrón estatal y fortalecer la asistencia social. Además, se capacitará a autoridades municipales y estatales en temas de movilidad humana e inclusión, con sesiones programadas para octubre y diciembre de 2025. Pasando a otro tema. Familiares, amigos y conocidos de Fernando Serrano, chofer de Uber, quien cumple una semana desaparecido, se manifestaron y cerraron las principales avenidas de Tonalá para exigir avances en el caso. Mi compañero Gustavo Cárdenas es quien ha estado al pendiente de este caso. Gus, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches de nueva cuenta, Mercedes. ¿Y cómo no estar al pendiente de estos desaparecidos que lamentablemente cada vez son más, se suman más a esta larga lista y lamentable? Hay que recordar que el estado de Jalisco encabeza como la entidad con más personas desaparecidas a nivel nacional. Y bueno, pues triste, lamentablemente, es el caso de Fernando Serrano, que bien lo dijiste, desapareció el pasado 20 de julio. Era un chofer de plataforma, tenía apenas 12 días de haberse incorporado pues a esta sistema de trabajo. Triste, lamentablemente, fue visto por última vez, o al menos su último recorrido, estuvo en el municipio de Tonalá. Efectivamente, este fin de semana, sus hermanos, familiares, seres queridos, cerraron prácticamente por varios minutos en tema de protesta el cruce de Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá. El propósito, pues, es presionar a la Fiscalía del Estado de Jalisco, a la propia Comisaría de Tonalá, porque las investigaciones, pues, parece que fueran de reversa, o parece que no tuvieran ganas de buscarlo. Esto es lo que nos dijo Eduardo Serrano, el hermano de Fernando, que está desesperado y de alguna manera, pues, se quiere hacer escuchar, y es por eso que nos dice estas palabras. Escuchemos.
Desde el día domingo no tenemos paradero de él. El día martes se encontró su carro a algunos metros de la fosa de donde fueron localizados los cuerpos en la colonia La Ladrillera. Levantamos en la denuncia a fiscalía. De alguna manera, la muy poca información que nosotros hemos recabado y conseguido, que es muy poca de verdad, pues la hemos estado entregando a la fiscalía. Ellos solamente nos han informado del último recorrido del Uber y hasta el momento no tenemos más avances.
Hay que recordar que en el caso de un desaparecido, Mercedes, las primeras horas y los primeros días son clave para dar con el paradero, y parece que Fernando Serrano, pues, se aleja cada vez más, y su familia lo sabe, y es por eso que salen a las calles a protestar y a exigirle a la autoridad que algo se haga al respecto. Bien lo señaló Eduardo Serrano. Hay que recordar que la primera línea de investigación que se abre es el tema, pues, de que se había incorporado como Uber. Es su vehículo fue encontrado, estuvimos en la zona, en una calle sin nombre de la colonia La Ladrillera, justo a espaldas de un fraccionamiento ahí en la zona de La Ladrillera, municipio de Tonalá, abandonado. Pero hay algunas particularidades que nos comentó el hermano de Fernando, y es que en el vehículo se encontraron algunas prendas de vestir que no eran de su hermano. Un tema de una playera, un pantalón y una mochilita. Entonces, pues, por ahí tiene que ir la carpeta de investigación, saber quiénes pudieron haber estado en contacto con Fernando, que está desaparecido. Ya lo dijiste bien, desde hace 10 días, se cumplen prácticamente una semana, un poco más, desde el 20 de julio está desaparecido. Y bueno, otro tema es la sábana de llamadas. Hay que recordar que la policía investigadora de la Fiscalía del Estado de Jalisco tiene la capacidad, pues, de accesar o acceder a las líneas telefónicas por el tema de la seguridad. En este caso, la sábana de llamadas significa, pues, saber con quién se comunicó, cuáles números fueron los últimos en entrar y salir, los mensajes que pudo haber enviado Fernando Serrano, pues, para tratar de dar con su paradero. Por supuesto que estaremos al pendiente. No puede haber una familia más sin respuesta. Lamentablemente, el Estado de Jalisco, pues, sigue sumando desapariciones. Mercedes.
¿Cuántos casos de verdad, Gustavo, hay como este, donde muchas veces ni siquiera lo sabemos, porque hay familias que no generan esta visualización, porque a veces tienen miedo, porque a veces no saben cómo, en fin, tantas cosas, ¿no?
Sí, y lamentablemente luego viene un fenómeno social que es la revictimización, y que no debemos caer en ello, hay que hacerlo consciente. No podemos decir, es que por algo, es que andaba en malos pasos, es que quién sabe con quién se junta. Me parece que el tema de un desaparecido es el tema de un ausente, una familia rota, alguien que no esté con sus seres queridos, es motivo suficiente para buscarlo y encontrarlo. Y la familia de Fernando Serrano está desesperada, ya cerró avenidas, ya cerró calles, no deja de presionar la fiscalía, y pues la autoridad tiene que responder por cada uno de nuestros desaparecidos.
Efectivamente. Pues estaremos pendientes, esperando que haya alguna novedad, no solamente en este caso, sino en tantos y tantos más, donde, pues, la idea es encontrar en primera instancia con vida al ser querido. Muchas gracias, Gus.
Al contrario, y aquí estamos para apoyar a todas esas familias.
Que estás, seguramente, sin duda, aquí está este escaparate informativo. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes, buenas noches.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Y bueno, mire, a propósito precisamente de personas desaparecidas, este domingo en el centro de Zapopan, el colectivo Luz de Esperanza colocó más de 2,400 fichas de búsqueda, ahí, como le digo, en el centro de Zapopan. La acción ciertamente busca visibilizar los rostros de quienes faltan y obtener pistas que ayuden a localizarlos. Durante la pega de las cédulas, los integrantes del colectivo exigieron que las autoridades no las retiren, pues aseguraron que esta estrategia ha dado resultados. En total, en diversos puntos del centro zapopano se pegaron 40 juegos de fichas de búsqueda correspondientes a más de 300 personas desaparecidas según estimaciones del colectivo. Y usted recordará inclusive que en algunas paradas de autobuses, algunas rutas, estaba también esta forma de tratar de hacer visibles a las personas que están desaparecidas, los que tienen como una especie de una pantalla electrónica. Y la verdad es que ya no me he fijado que lo sigan haciendo. Es decir, que sigan poniendo los rostros de muchas de estas personas desaparecidas en algunos sitios. Ciertamente uno inclusive por aquí, por Avenida México, recuerdo yo que iba pasando las fotografías, ¿no?, de algunas personas que están desaparecidas y que están en búsqueda. Lo voy a checar, fíjese. No sé si todavía lo sigan haciendo, pero sin duda se busca toda aquella, digamos, ventana o escaparate que permita tener el rostro ahí de un desaparecido, porque uno nunca sabe decir, ah, caray, creo que yo lo he visto. Ciertamente hay gente que es más, retiene más, digamos, las imágenes de personas que llega a ver o las puede llegar a reconocer. Hay gente que le pasa desapercibido, bueno, hasta su imagen en el espejo, ¿no? Pero sí, creo que en los tiempos en los que estamos es muy bueno que nos volvamos un poquito más observadores. Un poquito más observadores y, ¿por qué no decirlo de esa manera?, pues más empáticos, ¿no? Porque pues ciertamente a nadie se le desea tener un ser querido desaparecido. Y vamos a otras cosas. Este fin de semana, pero vayamos a Sinaloa, vivió una nueva jornada de extrema violencia con los asesinatos de 22 personas, pese al reciente despliegue de 1.500 nuevos elementos del ejército y 300 efectivos de paracaidistas y fuerzas especiales. Tan solo el sábado la Fiscalía Estatal contabilizó 16 personas muertas en los municipios de Elota y Sinaloa, mientras que Culiacán concentró el mayor número de los homicidios dolosos con un total de 9. De ellos, 3 cuerpos fueron localizados abajo del puente vial del Boulevard Rolando Arjona, cerca de la Avenida Federalismo. Una cuarta víctima fue hallada aún con signos vitales, pero falleció poco después en un hospital. Y sin duda, el gobierno o las fuerzas federales siguen realizando operativos que permitan decomiso de drogas, armas, en fin, detención inclusive de personas. Y durante operativos en 16 entidades, precisamente las fuerzas federales, decomisaron drogas, armas, explosivos y bienes ilícitos, lo que causó una afectación económica al crimen organizado por más de 155 millones de pesos, de acuerdo a lo que informa el Gabinete de Seguridad. Entre las acciones más destacadas se encuentra la desarticulación de un campamento criminal en Aguascalientes, laboratorios clandestinos en Sinaloa y tomas de hidrocarburos en 6 estados. Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y buscan debilitar las estructuras operativas y financieras del narcotráfico y el crimen organizado. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Hoy el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que se ha ampliado la matrícula en bachillerato. Y por otra parte también, ya que estamos hablando de jóvenes, pues quise amarrar porque usted sabe que en las tienditas inclusive de las escuelas, así como pues en otros puntos de venta, venden bebidas energetizantes y se está buscando prohibir, si ya se ha buscado prohibir lo que se ha denominado alimento chatarra, ahora pues también desde la Cámara de Diputados están buscando prohibir, pero la venta de bebidas energetizantes particularmente. Por partes, Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Amigos, nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que ya están en marcha la creación de 37.500 nuevos lugares para estudiantes de bachillerato, con lo cual, pues obviamente se ampliará la cobertura en la educación media superior. Vamos a escuchar al secretario de Educación Pública.
Bueno, son 37.500 nuevos lugares, hay 20 preparatorias nuevas que ya se están construyendo, ya se hicieron las licitaciones, ya lo habíamos presentado aquí. El secretario de Obras, la Secretaría de Obras tiene a cargo este SICT tiene a su cargo la construcción de estas preparatorias. También se están ampliando 33 bachilleratos que tienen mucha demanda, que tienen alumnos que no alcanzan lugar. Hay espacio, hay terreno, ahí se están construyendo aulas nuevas y talleres nuevos para tener más jóvenes estudiantes. Y también estamos reconvirtiendo 35 secundarias que no tenían turno vespertino, no tienen turno vespertino.
Bueno, esas secundarias precisamente, confirma, van a ser utilizadas en doble turno, por la mañana como secundarias, por la tarde como preparatorias. Y de paso confirmo que ya se están distribuyendo los libros de texto gratuitos del nivel básico y que estos estarán listos para el inicio del nuevo ciclo escolar el 1 de septiembre. Cambiando de información, ya lo mencionabas, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, urge a que se apruebe la iniciativa que él envió, que él presentó ante el Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente. Ya el documento fue enviado a una de las comisiones en la Cámara de Diputados y busca, que es lo que busca, la reforma a la Ley General de Salud para que de esta forma puedan prohibirse las bebidas energizantes en su venta y consumo para menores de edad. Escuchemos a Ricardo Monreal.
Entonces, lo que estoy planteando en la Ley de Salud es que se cuide el consumo de esta bebida, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes. Aquí te comparto la iniciativa completa. Es muy interesante. Sé que habrá reacciones, sobre todo con las empresas que producen o que venden estos productos energizantes. Pero es importante, ya Europa está legislado. En varios países del mundo hay restricción y prohibición para menores de edad. Y nosotros no estamos haciendo nada por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Son bebidas que generan adicciones y efectos similares a las drogas en menores de edad. Por eso vamos a insistir en que se modifique la Ley General de Salud.
Está justamente Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues simplemente confirmar esta iniciativa ya está en comisiones. Mi reporte, Mercedes, buenas noches también.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo, buenas noches, que descanses y hasta mañana.
Un abrazo.
Un abrazo. Y mire, me comenta mi compañero José Luis Jiménez Castro que el miércoles estará en módulo de servicio a las 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Meave, con todo este tema pues de los programas sociales del gobierno federal. Estará aquí la delegada, repetimos, de Bienestar Jalisco, Katia Meave, para cualquier duda, inquietud que usted tenga, próximo miércoles en módulo de servicio aquí en Radio Metrópoli. Nos vamos, muchas gracias, Bere, gracias, Roberto, soy Mercedes Altamirano. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Hasta mañana, buenas noches.